GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Nuevo programa, nuevo recorrido por la región de este GPS Internacional. Hoy iremos hacia América del Norte, a México. Allí nos espera la analista Argentina Mendoza. México también vive clima electoral. ¿Qué pasará con la continuidad del proyecto del modelo que impulsa Andrés Manuel López Obrador? Hay un par de candidatos que parecen ser sus delfines para la continuidad de esto, pero también los sectores de derecha tienen su propuesta. Esto se da, además, en una situación de permanente crisis por la situación de los migrantes. México es lugar de paso para los migrantes que vienen muchos de América Central. Con Argentina Mendoza analizaremos esa problemática. También en la región está de recorrida una candidata que representa en este caso a los franceses de la diáspora. Hay más de uno porque la elección se va a repetir. Se realizó en enero y ahora se volverá a repetir en este mes de marzo. ¿Qué proponen los candidatos que son de la diáspora francesa en América Latina? Hoy vamos a conocer la historia de una de ellas en este GPS. Y como siempre, espacio para la cultura. El Sindicato Bancario del Uruguay, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, tiene una sólida propuesta cultural que incluye una sala de teatro, la Sala Camacuá, pero también varias propuestas de capacitación y de formación para las nuevas generaciones. Hoy las conoceremos en este GPS Internacional, en una nueva semana con muchas noticias y mucho movimiento en la región, y así comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio de noticias. La Casa Blanca aseguró que designar como organizaciones terroristas a los cárceles de narcotráfico que operan en México no facilitaría la tarea de combate al crimen organizado en el país latinoamericano. En conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca aclaró si el gobierno de Biden está considerando denominar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas tras darse a conocer el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, estado del norte de México. Designar a estos carteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos daría ninguna autoridad adicional que no tengamos ahora, declaró la funcionaria a dicha pregunta durante un encuentro con periodistas. La portavoz del gobierno estadounidense afirmó que cuentan con otro tipo de herramientas para detener la operación de dichos cárteles, como lo son sanciones. Estados Unidos tiene el poder de imponer poderosas sanciones especialmente designadas a combatir organizaciones traficantes de narcóticos y a individuos y a entidades que se los permiten. No tenemos miedo de usarlas, sostuvo. Especialistas del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona hallaron la causa de los terremotos en la costa noroeste de México, que conecta con el Océano Pacífico. En esa región, que está localizada entre los estados de Jalisco y Colima, han ocurrido 3 sismos de esta índole y su magnitud fue superior a 8. 2 de los fenómenos se registraron en 1932 y uno en 1995. Ante la incógnita sobre cuál era la causa de los movimientos telúricos que provocaron tsunamis, la organización, junto a la Universidad Nacional Autónoma de México, realizaron imágenes del margen continental de Jalisco-Colima. Los parámetros que permiten rupturas de megaempuje cerca de la zanja chocan y comúnmente implican la presencia de factores tectónicos dependientes del sitio, lo que, según indica, se deben hacer observaciones geofísicas directas. Aquí utilizamos técnicas de imagen sísmica para explorar los mecanismos que desencadenan rupturas superficiales en la zona de subducción a lo largo del margen continental no acrecional, donde se registraron 3 grandes terremotos durante el siglo pasado. Un total de 21 tanques Leopard de Alemania y Portugal puede llegar a Ucrania en marzo, ha afirmado el ministro de Defensa alemán. Acabo de conocer que 18 tanques alemanes y 3 tanques portugueses, junto con las tripulaciones entrenadas, pueden llegar todos juntos a la zona de operaciones, declaró el jerarca antes de una reunión informal con los ministros de Defensa de la Unión Europea en Estocolmo. En Estocolmo se celebra una reunión informal de los ministros de Defensa de la Unión Europea con la participación del secretario general de la OTAN y el ministro de Defensa de Ucrania, así como un representante de ONU. El tema principal de agenda es el aumento del apoyo militar a Ucrania. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia llevó a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero del 22 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.
Acá hay no sé cuántos, pero varios que fueron presos durante el macrismo, reprimidos durante el macrismo, que movilizaron durante el macrismo. Y obviamente, como organizaciones Libre del Pueblo, como comunidad organizada, frente a un Estado gobernado por un proyecto antagónico a nuestros intereses, obviamente negociamos. Eso es la lucha social, eso es la lucha política. Y en la negociación, el problema no es con quién te sentás. El problema no es qué foto te sacás. El problema es qué intereses representás en esa mesa. Si vos representás los intereses de tu pueblo o si te representás los propios. Entonces, esto lo hace Axel, esto lo hago yo y lo voy a seguir haciendo. Yo me siento con cualquiera, pero sé qué intereses represento. Gracias, Axel, por eso, porque es una herida que tenemos ahí, ¿no? Y que tiene que ver también con esa dualidad que existe entre la militancia política y la organización popular o sindical, que a veces hay un desvío, si se quiere, basista, ¿no? Que no puede ver la perspectiva general, y después también hay una desviación politicista, donde todo se ve solamente desde la superestructura política y las cuestiones institucionales. Lo otro que es muy importante para mí, muy importante, es que yo no solamente suscribo cada una de las palabras de Axel sobre la necesidad, la posibilidad y el deber de la recuperación de una Argentina pujante, industrializada, recuperando sus recursos y sus bienes comunes. No solamente no lo niego, sino que lo considero una condición absolutamente necesaria para desarrollar el sector de la economía popular organizada, cooperativizada, con plenos derechos. Lo considero una condición necesaria. Sin esa masa de riqueza es imposible, y voy a usar una palabra maldita, subsidiar un sector cuya productividad no se puede medir en términos mercantiles, sino que tiene una productividad alternativa. Es decir, que tiene una productividad humana. Porque, ¿cómo se mide la productividad de un compañero, una compañera que está al frente, por ejemplo, de una casa comunitaria donde se recuperan pibes de las adicciones, o que está al frente de una ludoteca, o que está al frente de un espacio de primera infancia? Es difícil de medir. O de esas 3 millones de mujeres inactivas. Es difícil de medir. Por eso Evita decía, lo decía Evita, que todas las compañeras que ejercían tareas de cuidado, en ese momento se llamaba ama de casa, tenían que tener por lo menos el salario mínimo vital y móvil garantizado por el Estado. Lo decía Evita. Lo que sí yo no creo, y no lo vamos a profundizar ahora, pero lo tenemos que profundizar, es que recuperar, reindustrializar, lograr la obtención de nuestras riquezas va a cambiar el patrón del mercado laboral. Es decir, creo que el carácter tripartito del mercado laboral no es un hecho permanente, pero sí es un hecho de la transición del sistema capitalista globalizado hacia un sistema superior que todavía no podemos vislumbrar. Y que es un sistema donde la irracionalidad propia del proceso de acumulación capitalista se revierta fuertemente. Y para ir terminando con el tema de las propuestas, miren, hay algo que requiere reindustrialización, que requiere recuperación de nuestro litio. Yo a veces me sale una idea así de, me gustan los acrónimos, ¿viste? Entonces el nuevo ALCA, digo yo, que es lo que quiere el imperialismo de la Argentina. Agua, litio y minerales raros, combustible y alimento. Al imperialismo no le importa absolutamente nada más que eso. Eso es lo que nos quiere robar y eso es lo que nos están robando en gran medida, Con excepción de algunos combustibles que gracias a Cristina y muy particularmente a Axel logramos recuperar cuando se recuperó YPF. Y que yendo a las propuestas, es un modelo muy inteligente. Porque eso es la sociedad que tiene capitales privados, pero son el 49%. La acción de oro la tenemos nosotros, la tiene el pueblo. Y el resto de las acciones son del pueblo. Y eso podría ser así con Edesur, con Edenor, con la Empresa Nacional de Litio, con todas las principales fuentes estratégicas de nuestra economía y cambiaría todo. Cambiaría todo. Y eso es una gran lucha. Pero hay un bien que no son las divisas, que no es el litio, que no es escaso en la Argentina y que es la tierra. Acá tierra hay. Los que vinieron de Buenos Aires, de la capital federal hasta La Plata, miran para la izquierda, miran para la derecha y tierra hay. Y nosotros tenemos 11 millones de inquilinos, 5 millones de compatriotas viviendo en barrios populares sin luz, sin agua, sin cloaca, sin nada salvo lo poquito que se pudo hacer de las distintas instancias del Estado. 250.000 pequeños productores sin tierra. Es decir, tenemos por lo menos 16, 17 millones de argentinos que no tienen no una casa, un terrenito o una quinta de 2 hectáreas. Y cuando yo hablo de Estado impotente, y esta es una cuestión no solamente de realismo, digamos, elemental, sino de futuro, es, muy bien, nosotros no podemos interpelar a nuestro pueblo sin decirle a esa gente, sin decirle a sus hermanos, muchos de los que están acá, este proyecto, no te digo una casa, este proyecto te va a garantizar que vas a tener un lote para tu familia, este proyecto va a garantizar que los que producen alimentos acá nomás tengan una quinta propia y que no tengan que vivir en taperas.
El abogado, escritor y referente del Frente Patria Grande anunció la primera candidatura oficial para participar de las elecciones presidenciales argentinas del próximo 22 de octubre dentro del conglomerado oficialista Frente de Todos. Es hora de poner a la vida en el centro de esto. Se trata de pensar una Argentina humana. Es la idea fuerza que resume la precandidatura oficializada este 7 de marzo de Juan Grabois como precandidato oficial dentro del conglomerado oficialista Frente de Todos de cara a las próximas PASO. El abogado, docente, escritor y dirigente social es fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y referente del Frente Patria Grande, conglomerado que agrupa a distintos tipos de militancia social pertenecientes al oficialista Frente de Todos. Grabois, nacido en una familia católica del acomodado barrio bonaerense de San Isidro, se desempeña como docente de la Cátedra de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la UBA. En 2016 participó como consultor designado del Consejo Pontífico de Justicia y Paz del Vaticano por el Papa Francisco y se ha desempeñado como observador de derechos humanos en zonas de conflicto en diversas latitudes.
Estimados franceses y franceses de América Latina y del Caribe, me dirijo a ustedes para informarles que las elecciones legislativas celebradas el pasado mes de junio en nuestra circunscripción fueron anuladas por el Consejo Constitucional francés. El Consejo Constitucional francés anuló las elecciones exclusivamente por causa de fallos técnicos en el voto electrónico en nuestra circunscripción y en particular en Argentina, donde una proporción importante de votantes no recibió la contraseña para votar en línea. El Consejo Constitucional reconoció expresamente que esta anulación no me es de ninguna manera imputable. Mi mandato como diputada finalizó el día de la decisión, es decir, el pasado 20 de enero. Dentro de los próximos 3 meses se celebrarán nuevas elecciones en todos los países de nuestra circunscripción y no solamente en Argentina. Cada uno de ustedes será invitado a votar de nuevo. Por eso, les invito a verificar que están bien inscritos en el registro de los franceses en el extranjero y comprobar que su correo electrónico y su número de teléfono son los correctos. Les informo que seré evidentemente candidata en estas próximas elecciones. Ya votaron por mí una primera vez. Me eligieron con el 57.42% de los votos. En toda América Latina y en la Asamblea Nacional, yo no he dejado de actuar para ser digna de la confianza que me otorgaron. Nosotros nos conocimos en los distintos países de la circunscripción, por Zoom, en París, cuando me vinieron a visitar en la Asamblea. Ustedes saben que yo estoy comprometida con ustedes. Les pido que me otorguen de nuevo su confianza para continuar la labor que vengo realizando desde el inicio de mi mandato. Cuento con ustedes, como ustedes siempre podrán contar conmigo.
Eleonor Caroit va por su reelección como diputada en Francia, en representación de los franceses establecidos fuera del país, concretamente en América Latina y el Caribe. El Consejo Constitucional francés anuló las elecciones legislativas celebradas en junio del 2022 en América Latina y el Caribe, el 20 de enero, de las cuales Eleonor salió victoriosa con el 57,42% de los votos. Desde junio del 2022 fue diputada en la Asamblea Nacional de Francia por la segunda circunscripción de los franceses en el extranjero, con el grupo parlamentario Juntos en Español de la mayoría presidencial, ahora llamada Renacimiento. Por primera vez bajo la Quinta República, el Consejo Constitucional anuló elecciones, no solo aquellas de América Latina y el Caribe, sino también aquellas de la novena circunscripción de franceses en el extranjero, sobre la base de fallos técnicos del voto electrónico. El Consejo Constitucional reconoció expresamente que esta anulación no es de ninguna manera imputable a los candidatos. Los temas prioritarios de Eleonor son vinculados a la protección del medio ambiente, pero también a la educación y a otros vinculados a la vida de franceses en el extranjero. Vamos a recibirla con mucho gusto. Eleonor Caroit, bueno, cuéntanos, ¿quién sos? ¿Cómo te presentas? ¿Y cuáles son tus bases políticas?
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir en el marco de esta campaña, porque lo primero es que es una campaña para una elección parcial que ocurre fuera del marco, digamos, general de las campañas en Francia. Entonces, cualquier mediatización, cualquier información es súper bienvenida. Entonces, con eso empiezo dándote las gracias. ¿Quién soy? Es una pregunta muy, muy amplia. Soy francesa y dominicana. Nací en París y crecí en República Dominicana. Soy una francesa de República Dominicana porque fui al liceo francés y estuve muy vinculada con la comunidad francesa de Santo Domingo, de la que soy parte, pero también en general de América Latina, porque había muchos intercambios, muchas personas que venían, mucha movilidad de franceses en este continente. ¿Quién soy? Soy abogada, abogada en Derecho Internacional, en arbitraje, especializada en litigio en América Latina y en el Caribe, o sea que he trabajado mucho en esta región. Soy abogada en la barra de Nueva York, de Ginebra y de París, y bueno, pues he trabajado mucho en esos temas. Y como lo decía, soy diputada saliente, o sea, fui electa en junio del 2022, por lo que comentabas, hay nuevas elecciones y estoy en campaña. No sé si te respondo quizás sobre mis bases políticas, decirte simplemente que soy hija de un periodista francés que está completamente aplatanado, como decimos en el Caribe, o sea, está completamente establecido en el Caribe y ha hecho toda su carrera allá, muy, muy, muy latinoamericano en realidad, a pesar de ser francés, y muy consciente de todas las cuestiones sociales, de las luchas sociales que hay en América Latina, o sea que yo crecí en ese ambiente, también de una madre abogada dominicana, pero que estudió en Francia y que en realidad nunca ejerció como abogada, pero siempre en la sociedad civil y muy implicada en la defensa de derechos y la lucha contra la corrupción. O sea que muy politizada, pero al mismo tiempo muy independiente, independiente como abogada, independiente porque nunca había sido parte de un partido hasta muy recientemente, y pues digamos que esas son la base, pero ya te dejo si quieres más detalles.
Preguntarte cuáles son tus principales reivindicaciones y temas prioritarios y cómo planeas tratarlos.
Bueno, como lo decías en introducción, yo decidí meterme a política por una razón muy sencilla y es una sola, y es la cuestión del cambio climático y de lo que está pasando hoy, sobre el cual me daba la impresión que como abogada, como mamá, como individuo no tenía mucho poder, no tenía mucha posibilidad de cambiar las cosas. Entonces dije, bueno, la única acción que de verdad puede tener un impacto es una acción regulatoria, es una acción de cambio radical de la manera en que estamos tomando este problema, que es un problema muy grave. Y la toma de conciencia que tuve, la tuve cuando tuve mis hijos. Tengo un hijo, Alberto, que tiene 9 años, y una hija, Alma, que tiene 6 años, y cuando me di cuenta de que no podía no hacer nada, ahí fue que me metí. Luego, obviamente, tengo muchos otros combates, el de la representación de las mujeres y de las cuestiones de igualdad, de las que se habló mucho ayer, pero que debería de hablarse todos los días. Ese es otro tema que obviamente me interesa mucho. Y de manera, digamos, general, yo creo que cuando uno es francés del exterior, ve lo bueno que hay en Francia, ese modelo social que a mí me parece muy importante preservar, y al mismo tiempo ve la necesidad de cuidar de ese modelo social y de hacer que funcione. O sea, en Francia, en teoría, hay un acceso a todo, a educación, a salud, etcétera, pero no se da cuenta de que en realidad ese acceso es muy limitado y los servicios públicos ya no funcionan como deberían de funcionar. Entonces, en ese sentido también llevo esa reivindicación, el de preservar nuestro modelo social, pero protegiéndolo para que sea viable, o sea, sin ningún tipo de naïveté, como decimos en francés, o sea, con mucho pragmatismo.
Respecto a la diáspora francesa que vota, ¿cómo analizas esas características, ¿no?, del voto de la diáspora, y cuáles son tus principales demandas que me imagino habrás recibido y estarás recibiendo y escuchando?
Claro, la diáspora francesa cambia mucho en función de los países y, digamos, de las circunscripciones. Para hacerte un panorama un poco general, hay aproximadamente 2 millones de franceses inscritos en las listas en el mundo, y en América Latina tenemos aproximadamente 100.000. Y cuando te digo América Latina, mi circunscripción va desde México hasta Tierra del Fuego y pasa por el Caribe. Entonces, es una circunscripción que es muy amplia a nivel geográfico, pero bastante pequeña, es una de las más pequeñas de los franceses de la diáspora. Dentro de esos 100.000 personas y aproximadamente 80.000 votantes, hay un poco de todo. Hay franceses que son franco-latinoamericanos o franco-caribeños y que, bueno, crecieron, nacieron, siempre vivieron en América Latina y en el Caribe y están de verdad entre las dos nacionalidades. Hay expatriados recientes, hay de todo, pero yo creo que lo que sería lo que tienen en común es esa voluntad de mantener un vínculo tenue o fuerte con Francia, de poder tener una voz en el debate nacional de su país, que es Francia, que también es Francia para alguno de ellos, y es también una serie de cosas muy prácticas, o sea, cómo hacer que sus hijos puedan ir a un colegio en francés, hablar francés, mantener el idioma, hay muchos que ya no lo hablan, que lo pierden, cómo poder mantener su nacionalidad también, porque tenemos unos temas muy preocupantes de franceses que después de varias generaciones simplemente pierden la nacionalidad. Eso es el caso en México, donde les piden una serie de documentos, pero no solo, también en Chile, en otros sitios, mantener esa nacionalidad, ese vínculo. También está la cuestión de no pagar impuestos en Francia cuando uno no tiene acceso a una serie de servicios porque simplemente viven fuera de Francia, y hay varios partidos políticos que quisieran que cuando uno es francés fuera como en Estados Unidos, que tuvieras un impuesto por el simple hecho de ser francés, y eso también es algo que preocupa mucho a los franceses, y con razón. Yo estoy rotundamente opuesta a que eso sea el caso, porque no me parece justo. También está la cuestión de la protección social, de poder tener acceso a un seguro médico y ir a hospitales franceses si es necesario. O sea, hay un montón de temas, y yo todos esos temas los conozco muy íntimamente porque, como te decía, crecí en República Dominicana y siempre he vivido en esa diáspora latinoamericana, bueno, francesa, perdón, en América Latina.
Y si hablamos de la coyuntura de Francia, ¿qué elementos destacas y cuáles crees que son los principales desafíos para el actual gobierno?
Mira, yo realmente, para hacerte honesta, estuve ahora estos 7 meses de diputada francesa y estoy acostumbrada a la violencia. Yo soy abogada, litigante, o sea que el pleito es mi cotidiano, no es algo que me asusta, pero lo que me chocó mucho es la violencia y la falta de diálogo que hay hoy día en la sociedad francesa y la radicalización que se ha en la derecha o en la izquierda. O sea, me preocupa mucho y creo que hay que hacer mucho para que volvamos a poder dialogar, para que se puedan escuchar las diferentes personas. Creo que hay muchas reivindicaciones que son legítimas, muchas personas que tienen la impresión de no tener acceso a una serie de servicios, como te decía, a los cuales deberían de tener acceso. Creo que hay muchas reformas que deben de ser tomadas, en particular sobre el tema de la salud, sobre el tema del empleo. Hoy día tenemos una muy buena tasa de empleo en Francia y a pesar de eso tenemos problemas de gente que no está feliz y en su trabajo de cada día. Entonces yo creo que para decirte algo muy general, lo importante es salir de esa agresividad, de esa radicalización, de esa bipolarización, digamos, de la sociedad francesa, y retomar un diálogo, buscar lo que nos hace vivir juntos, el vivre ensemble, como decimos en Francia, que hace falta.
¿Cómo viene tu gira por la región entonces?
Bueno, eso es lo más interesante, porque estas campañas son campañas un poco atípicas. Voy a pasarme varias semanas, 4 o 6 semanas, dependiendo de si paso la segunda vuelta y todo sale bien, viajando por toda Latinoamérica y encontrándome con las comunidades francesas. Ahora mismo estoy en Colombia, luego me voy a Chile y bueno, pues de ahí sigo a varios países de la región.
Leonor, gracias por tu nota aquí en GPS y atentos a lo que sucederá en estas próximas elecciones en Francia.
Muchísimas gracias a ti, a vos, y gracias por cubrir estas elecciones. La última, o sea, mi conclusión sería, sea cual sea su candidato, sea cual sea la razón por la cual quiere expresarse, vote. Votar es un derecho, pero también es un deber, y es importante que los franceses de la diáspora que tienen ese derecho puedan ejercerlo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos hoy a mostrar nosotros cómo con inversiones modestas pero eficaces y con dimensión social se ha logrado apoyar en El Salvador, en Honduras, con programas como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro. Y tenemos ya estudios, tenemos evaluaciones de cómo, en donde se están aplicando estos programas, se ha reducido considerablemente el flujo migratorio. Es decir, la gente ya no opta por emigrar, sino se queda en sus comunidades. Eso lo vamos a tratar hoy. Tenemos muy buena comunicación en el tema migratorio. Nos hemos entendido, nos hemos ayudado mutuamente. Hemos evitado 12 medidas lamentables y oportunistas. Una, lo que tiene que ver con el tráfico de personas, la actitud de quienes trafican con migrantes. Y que en algunos casos están vinculados con la delincuencia organizada. De ahí que se prefiera cuidar y mantener hasta que se busquen opciones a los migrantes que ingresan a nuestro país en el sur, porque el tránsito hacia el norte es muy riesgoso, mucho, mucho, muy riesgoso, sobre todo en los estados de la frontera. Entonces, en eso hemos trabajado de manera conjunta, desalentando a estas bandas, estos grupos que cobran para introducir a migrantes a Estados Unidos pasando por México. Y lo otro que también es lamentable, bochornoso, inhumano, es que se utilice el fenómeno migratorio con propósitos políticos o electorales. Esto que hacían algunos gobernantes de Estados Unidos, de llevar migrantes a Washington, a Nueva York, a las casas de sus opositores, incluso hace 10 días, 15 días, con las heladas. Imagínense hacer eso. Entonces, nosotros no podemos aceptar esa situación. Entonces, tenemos cuidado muy especial en la actitud del gobierno de Texas, porque con todo respeto, el señor gobernador es muy dado a ese tipo de acciones. Entonces ayudamos, pero no vamos a dejar de insistir que lo principal es impulsar el desarrollo de los pueblos, de los países de América Central y de América del Sur.
Un grupo de 343 migrantes de Centroamérica y Ecuador fueron encontrados en la caja de transporte de un tráiler abandonado en el estado de Veracruz. Entre ellos, más de un centenar de menores en el sureste de México, informó este 6 de marzo el Instituto Nacional de Migración. El instituto, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, rescató este domingo a 343 migrantes en esa caja del tráiler. Los extranjeros son originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. En el transporte viajaban 103 menores no acompañados, 212 menores de edad y 28 personas, aún en varios núcleos familiares. Vamos a analizar esta problemática y la coyuntura que esto trae, recibiendo a la analista mexicana Argentina Mendoza. Argentina, ¿cómo analizas la intensificación de los flujos migratorios hacia el norte y cuál ha sido el posicionamiento de México al respecto? ¿En qué ha cambiado la situación y cómo afecta esto a la situación política del país?
Desafortunadamente, el flujo migratorio hacia Estados Unidos y que tiene como paso a México ha sido permanente y se ha mantenido de manera constante. No ha habido un decremento. A veces sucede, como en estos casos, que se encuentran a grupos de personas numerosos. Afortunadamente, en este caso, con vida. Podemos recordar los casos que hubo en Estados Unidos, en donde también se encontraron a personas que viajaban en tráileres y que desafortunadamente no sobrevivieron. Y creo que en este momento hay una problemática muy fuerte en la región de Centroamérica y varios países del cono que ha llevado a mucha gente a migrar, a buscar las expectativas de llegar a Estados Unidos. Y en México también se ha registrado un incremento muy importante de personas que incluso están decidiendo permanecer en este país. Es muy común, cada vez más común, observar en algunas avenidas principales de la Ciudad de México, sobre todo, a personas que migran de países como Haití, de República Dominicana y otras regiones que también se habla muy poco de esa migración, pero que se ha hecho presente de manera muy visible. Tan solo en el estado de Baja California, ciudades como Mexicali y Tijuana, es cada vez más constante encontrar grupos muy numerosos de personas que llegan de Haití. Afortunadamente se han integrado a la comunidad en un buen volumen y cada vez se observa más comunidades de poblaciones de otros países que están en México. Sin embargo, no se pierde de vista que pues esta es una problemática de fondo que tiene su origen en la falta de empleo, de trabajo, de oportunidades en los países de origen, que eso es lo que está generando estas condiciones de justa de migración. México ha tenido diversos momentos, tanto de política como por parte de la respuesta de la sociedad. En algunas ciudades como Tapachula, Chiapas, la comunidad ha manifestado, ¿no?, su incapacidad de poder albergar, recibir y apoyar a tanta población que ha llegado y que pasa por este punto fronterizo. Y por supuesto, las actividades y el trabajo que realiza también la autoridad migratoria pues se ha tenido a la par incrementándose en estos puntos. Ha sido un tema muy polémico para México, en el que algunas organizaciones y activistas de derechos humanos se pronuncian por el libre tránsito y por dejar pasar a las personas. Sin embargo, también ha habido un rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad que manifiestan pues precisamente las graves problemáticas sociales y de seguridad que atraviesa el país. Hasta el momento no hay un posicionamiento directo con esta situación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Instituto Nacional de Migración, porque forma parte del día a día, desafortunadamente. Es lo cotidiano que se ha ido presentando y que va a estar de manera permanente. Hay un cuestionamiento que se le ha hecho al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acerca de si efectivamente aceptó o no que se diera un uso político a la política migratoria con Estados Unidos y aceptar que México se quedara con la mayor parte de la migración. Sabemos que hay condiciones en las que mucha gente se ha decidido permanecer en México, pero también que hay un volumen muy insostenible de personas en la frontera que día a día están tratando de cruzar y que afrontan no solo las problemáticas económicas que cualquier persona en México pueda afrontar, sino también desde su condición de persona migrante y sobre todo esta condición de violencia, esta situación de violencia que impera y que sigue prevaleciendo en los estados del norte. Creo que es una preocupación humanitaria. Así es como muchos sectores de la sociedad y del gobierno lo han visto, sobre todo que este gobierno ha intentado manifestar su respaldo y su simpatía con la población de todo el continente americano, especialmente de Centro y Sudamérica.
Argentina, respecto a México, obviamente esto tiene que ver con política exterior, y quería preguntarte por el impacto de la política exterior que marca el gobierno de López Obrador en las relaciones entre México y Estados Unidos, si esta posición más soberanista de México genera fricciones con la potencia norteamericana, por ejemplo, en estas áreas tan sensibles como es lo humanitario.
Sí, por supuesto, sobre todo en estos momentos, México está pasando por un momento muy crítico en las relaciones con Estados Unidos a partir del levantamiento y asesinato de 4 ciudadanos norteamericanos estadounidenses que ocurrió el fin de semana pasado. Y ya Estados Unidos y varios políticos, varias figuras de Estados Unidos se han pronunciado al respecto, y aunque no hay una respuesta muy elevada en el primer nivel de gobierno, sabemos que ese es un tema que preocupa. Preocupa por las calificaciones negativas, sabemos que preocupa porque debilita y deteriora las relaciones entre Estados Unidos y México, pero sobre todo incide directamente en una problemática muy grave que venimos arrastrando desde hace varios años, que es la delincuencia organizada, el crimen organizado y el deseo y la intención que hay en Estados Unidos de que se denomine como terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Pero claro, también ha habido una respuesta por parte de comentaristas, analistas en México, que insistimos en señalar que pues para que se dé este nivel de presencia del crimen organizado en la frontera y más allá, también hay policías de Estados Unidos involucrados, y eso es algo que Estados Unidos no ha querido mirar, ni ha querido juzgar, ni ha querido señalar, y que justo es algo que se está discutiendo, debatiendo en algunos espacios a raíz precisamente de la sentencia a Genaro García Luna, este secretario de Seguridad Pública de México, que ha probado que efectivamente la presencia y la corrupción del crimen organizado está al más alto nivel. Ha involucrado a mucha gente en la política de México, gente que está directamente en el gobierno de Felipe Calderón, y por supuesto esto ha marcado una posición de llevar estos temas en una forma muy discreta, pero también muy, muy racional, para tratar de que tenga los menores costos posibles para la política en México. Y se cuestiona también el papel que juega Estados Unidos, el FBI y otras agencias en este fortalecimiento del crimen organizado en los últimos años, y que por supuesto tiene que ver con la temática de la migración. No hay que perder de vista que otro de los productos, porque así es denominado dentro del crimen organizado, que forma parte de su cartera, es el tráfico de personas. Entonces, cuando hablamos de tráfico de personas, hablamos también del crimen organizado, su presencia, su negocio y lo que está ganando, porque cuando hablamos de un tráiler que es movido entre la frontera de México y Estados Unidos, por supuesto que estamos hablando de corrupción a los más altos niveles que permiten que esto suceda. Y creo que es inevitable mirar por ahí esta necesaria discusión por parte de ambos países como parte de su agenda de política exterior.
¿Qué propone México para América Latina si hablamos de mirada hacia el sur? ¿Cuál es esa?
A partir de este gobierno, que es el que tiene más una mirada de reconstruir los lazos, de vincular los lazos, sin embargo, hemos visto que no ha sido un mensaje adecuado, ha tenido un debilitamiento de sus relaciones con países como Perú, también se ha tenido un poco más de distanciamiento de otras naciones y no se ha logrado consolidar ese acercamiento que esperamos que se dé entre los grandes países como son Brasil y México para poder consolidar una alianza entre los países latinoamericanos y llegar a acuerdos importantes para mejorar las condiciones. México lo que tiene para ofrecer sin duda es su alianza, su apoyo y protección, como lo ha intentado en otras ocasiones con todos los países de Centroamérica. Incluso ha llegado a ofrecer apoyo en términos económicos para países de Centroamérica, compartir experiencias, reconocer experiencias exitosas de países como Colombia y aplicarlas en México. Creo que esa ha sido una de las experiencias más positivas, el reconocer que hay mucha experiencia que se puede retomar de lo que se ha vivido en otros países, compartirla, y también, por supuesto, fortalecer los lazos políticos entre los gobernantes para poder llegar a mejores acuerdos.
Desde México, Argentina, Mendoza, gracias por tu análisis en GPS.
Muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a hablar en este bloque de GPS Internacional sobre la propuesta que los trabajadores bancarios y su sindicato AEBU tiene a nivel de cultura. AEBU Cultura es un proyecto, ya una realidad funcionando, que tiene como máximo exponente a la Sala Camacuá, ubicada en la ciudad vieja de Montevideo. Pero más allá de eso hay múltiples experiencias, propuestas que surgen desde este lugar, que está además anclado en un precioso lugar del centro de la capital, donde allí la Sala Camacuá recibe a muchos artistas, muchos emergentes además, y además con muchas otras propuestas que van más allá, por ejemplo, de la música, también con la formación. Así históricamente ha sido la experiencia que AEBU le ha aportado a la cultura montevideana. Vamos a recibir a Claudia Rodríguez, secretaria de Comunicación y Propaganda. Claudia, contanos qué significa AEBU Cultura como concepto y cómo se expresa.
Bueno, AEBU Cultura nació en el año 2018, por ahí, en Piriápolis, y después empezó a desarrollar, digamos, proyectos junto con algunos convenios que se hizo con Audiovisual Oeste, con Atlantic Doc, con productores de documentales nacionales, con Los del Ar, se desarrollaron charlas de filosofía, se hizo, por ejemplo, también charlas en acuerdo con la editorial UM, donde fueron escritores, y después lo que empezó a desarrollarse y que tenemos todas las posibilidades territoriales de hacerlo fue expandirnos a todos los departamentos donde estamos, ¿no? Ahí desarrollamos actividades en Durazno, 33, Minas, Maldonado, Salto, infinidad de lugares, todos los lugares donde podíamos estar. Durazno, por ejemplo, Durazno es importante porque en Durazno, si ustedes recuerdan, hay un ciclo que era un ciclo de una feria del libro que se desarrollaba, que la intendencia después de ahí ya no tenía la ocasión para poderlo desarrollar. Entonces AEBU puso al servicio de todos los escritores y las editoriales su local propio, y ahí se está desarrollando la feria, por ejemplo, desde hace 2 años ya. Entonces, por el rumbo que vamos, es por un rumbo de como vos decías bien al principio, de impulsar lo que es el conocimiento a la población y abierto del cine nacional, de los escritores nacionales. Por ahí va el camino, usando los espacios que tenemos, ¿no? Naturalmente, que vos bien decías, Sala Camacuá, pero también hicimos una cosa como más más con muchas más muchos más espacios, aprovechando los espacios que naturalmente tenemos, porque tenemos muchos espacios. Entonces por ahí vino la propuesta. Y este año se hizo un relanzamiento, que va a ser verdaderamente interesante, más allá de lo que es el desarrollo en la capital. Lo que vamos a tener son un desarrollo nuevamente en todo el país. Cosas verdaderamente, te vuelvo a reiterar, importantes. Por ejemplo, junto con Atlantic Dock, en octubre, por ahí, se va a desarrollar un taller de guionistas, que suele hacer Atlantic Dock, que es independiente, y cada año, guionistas de documentales se aplica, ¿no? Y cada año lo que hace es desarrollar talleres para documentalistas uruguayos, invita a un documentalista extranjero a venir, entonces ahí se dan cursos y después además exhiben documentales. Y esto vamos a tener el placer de hacerlo este año. Lo vamos a desarrollar en el Parque Vacacional Piriápolis, además, que tiene una buena locación, que es el Nelson Mandela, y que además va a permitir el hospedaje de todos los que vayan a participar. Y para esa ocasión, por ejemplo, Atlantic Dock va a traer un documentalista mexicano que se llama Javier Concuerda, que vive actualmente en Madrid, que ha sacado un premio Goya con documentalistas uruguayos, y después además se van a exhibir documentales. Por el lado que venimos, y bueno, es por el lado, como también vos decías al principio, de darle espacio a artistas independientes y de sugerencias de nuevas culturas, de nuevas propuestas culturales, desde todas las ramas. Eso es el fin de la agricultura, y que se le va a dar un impulso, se está dando un impulso mucho mayor, y nos importa comentarles a la gente
claro,
de qué se trata esto.
Históricamente se apuntó no solamente a hacer una sala, digamos, a tener espectáculos, sino también a la formación de nuevas experiencias artísticas, y, históricamente, ¿no? Talleres de murga, bueno, múltiples experiencias. Ha sido una constante en AEU esto.
Sí, sí. Un poco por... vos bien lo decís, ¿no? Desde Estudio 1 formaba parte de lo que era el círculo de Cinemateca, ¿verdad? Y sí, y se desarrollaban talleres, y ensayaba la BCG, y tocó Biglietti, se desarrollaban nuevas propuestas también. Y eso es un poco retomar esa misma línea, ¿no? Pero con un espíritu más integral, o la misma línea integral, pero tratando de llegar más, es decir, creando lo que es la accesibilidad al derecho a todo, ¿no? A la cultura, a la lectura, al conocimiento. Fíjate que lo que nos ha pasado, y es bien importante, y así se ha planteado, los ciclos que venimos desarrollando, por ejemplo, del cine nacional, que son todas películas nacionales, las que se proyectaron, Una de Nosotras, Delia, bueno, una cantidad. Hemos ido, y después terminan siempre las charlas, inclusive en los ciclos de escritores también, con Editorial U, siempre terminan, además de la exposición y de haber visto las películas, en un intercambio con los directores de esas películas, en un intercambio con los actores que han formado parte de esas películas, y en un intercambio con los escritores, en el caso de los escritores, en un intercambio con los filósofos, en el caso de los filósofos. Una cuestión de enriquecimiento de lo que es el público, y abierto a todo público, no está dirigido solamente a los afiliados a EU, naturalmente, está abierto a la sociedad, como siempre fue, digamos, es eso.
En el caso de la Sala Camacuá hay una apuesta también por los músicos emergentes, digamos, los que tal vez les cueste más acceder al mercado, pero encuentran en la Sala Camacuá una posibilidad.
Sí, claramente. Nosotros tenemos este mes estamos desarrollando algunas actividades con Gabriela Morgar, entre otros, pero bueno, Gabriela ya tiene una trayectoria más o menos formada, pero nosotros estamos dando, como vos decís, intentamos dar lugar siempre a músicos emergentes también. En Sala Camacuá y en todos los espacios que se dio en crear a EU Cultura, ya te digo, en todas las arterias que tiene. Arterias yo le llamo a todos los departamentos que tenemos, porque tratamos de que la cultura corra por todas partes. En el Festival de Murgas, por ejemplo, que dio inicio a este proyecto a EU Cultura, vinieron murgas de Montevideo, sí, pero también lo que se hizo fue trabajar con murgas en territorio, murgas de Piriápolis, de San Carlos, se abrió a todos para que allí mostraran su arte. Es esa la idea, esa es la lógica.
Y con esa idea de descentralización, digamos, que no sea solamente Montevideo quien permite ese acceso, claro, a la cultura, sino también en todo el país. ¿Ustedes consideran que hay una cuestión ahí de responsabilidad también, de que el sindicato es mucho más allá de que defender un derecho laboral, también tiene que dar otras cosas, otras herramientas?
Claro. El sindicato no solamente es de derecho laboral, como bien decís. pero es que los hechos, además, cuando uno toma la concepción de la cultura como palabra, es el derecho al libre acceso a todo. Entonces el sindicato también se involucró socialmente en cuestiones, mira lo que te voy a decir, no solamente en lo que es artes culturales, sino, por ejemplo, en lo que fue las ollas populares. Porque también el derecho no pasa solamente por un derecho a vacacionar, como desarrollamos, un derecho a la cultura, un derecho a comer, ¿no? Entonces, es que AEBU lo que hace es acompañar un poco socialmente, y no solamente dirigido a afiliados, sino a la sociedad, y darle espacios a los lugares. En el interior, realmente la gente está muy ávida de cultura, los artistas locales en el interior también están muy ávidos de cultura, y no abundan espacios de cultura. Entonces, ¿por qué no desarrollar esto? Y fue lo que nos preguntamos, y fue lo que dio el puntapié para que se iniciara, ¿no? De eso se trata, de eso siempre se trató un poco la historia de AEBU, y ahora, bueno, bien ambicioso, pero con los recursos que tenemos vamos a intentar desarrollarlo en todas partes, y ya te digo, para beneficio no solamente de afiliados, sino de toda la sociedad local de cada departamento. Esa es la idea, dar espacios, ¿no? Para que la gente pueda mostrar, para que la gente pueda conocer, es eso.
Claudia, quien quiera sumarse, presentar una idea, ser parte, ¿no? Estar dentro de AEBU Cultura, ¿cómo hace?
Y se puede ser parte simplemente enviando un correo a lo que es Sala Camacuá, que tiene su correo, que aparece en la página, la web institucional de AEBU, y además tienen un Instagram, y por ahí se puede canalizar y se puede ir arreglando para armar la agenda. Nosotros tenemos una agenda armada, pero no cerrada en absoluto, y todo lo que se quiera proponer está bárbaro para nosotros. Y ese es el canal. Si entran en la web, ahí pueden encontrar la dirección de lo que es Sala Camacuá, y si entran en Instagram de Sala Camacuá, también pueden encontrar. Y desde allí se presentan todas las propuestas. Ahí hay compañeros trabajando para eso.
Claudia Rodríguez, secretaria de Prensa y Propaganda de AEBU, gracias por estar.
No, gracias a ustedes por la comunicación. Muchas gracias, realmente.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Hoy hablaremos de la postura del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien planteó la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía, motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. En tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización, la preeminencia de los derechos humanos, el interés nacional de los estados debe ser redefinido hacia la persecución de intereses y valores comunes. Y en palabras de Kofi Annan, en el contexto de los muchos desafíos que enfrenta la humanidad hoy, el interés colectivo es el interés nacional.
¿Y cuáles son, Santiago, las implicaciones políticas de este posicionamiento?
Bueno, esta coyuntura alienta cambios en el concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional, a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. En ese contexto, ante las crisis humanitarias, el autor promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. De particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en actuar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son el caso de Timor Oriental, el genocidio en Ruanda, entre otros.
¿Y cuáles son entonces los riesgos?
La configuración del orden unipolar en los años 90, a partir de una primacía global norteamericana, ha dejado de entrever los riesgos de actitudes imperiales que Michael Doyle, el autor de quien hablamos en la columna pasada, advierte en las intervenciones por parte de estados liberales fuertes sobre estados débiles no liberales, bajo el signo de la promoción y la profundización de la democracia y el libre comercio en el sistema. Las implicaciones de las intervenciones de Occidente, el Medio Oriente y el mundo árabe, en nombre de la defensa de los derechos humanos y la democracia, permiten advertir la interrelación entre los anhelos democráticos y los intereses geoestratégicos de las principales potencias del mundo occidental. Por tanto, las intervenciones humanitarias y la redefinición de soberanía propuesta por Annan, a partir de la promoción de los valores liberales, atañe a los riesgos de intervenciones imperiales por parte de los estados liberales poderosos sobre los estados no liberales débiles.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.